Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, campaneras. Ya sé que ha pasado bastante tiempo desde la segunda temporada y os agradezco infinitamente la espera. No es por excusarme, pero mientras el podcast descansaba, Servidora no ha estado precisamente mano sobre mano. Más bien ha sido un, como diría mi madre, es la primera vez que me siento en todo el día que me ha durado varios meses. He estado liada con el libro que surgió de este podcast, Hay campaneras, canciones para seguir adelante, que por cierto va ya por la sexta edición y como sé que vosotras tenéis mucho que ver con eso, pues os doy las gracias de nuevo. También he estado acabando y defendiendo por fin mi tesis doctoral, que era sobre copla, claro, y por si todo esto fuera poco, entre la segunda temporada y esta tercera que comenzamos hoy, hasta me he casado, queridas, ¿qué os parece? De blanco y llorando a lágrima viva como una buena folclórica. Pero eso sí, en lugar de con un torero, yo me he casado con una señora estupenda, porque las tradiciones, bien lo sabemos nosotras, están para mejorarlas. Y hablando de mejoras, esta tercera temporada venimos con novedades tan salerosas como el patrocinio de Flixolé, la mayor plataforma online de cine español donde te están esperando las películas de todas nuestras divas adoradas. Tienen más de 4.000 títulos, no solo de cine español, sino también de series, documentales, cortometrajes y clásicos de la gran pantalla europea y hollywoodiense. Tienes una prueba gratuita de 14 días y después puedes disfrutar de todo su catálogo por solo 3,99 euros al mes o ahorrar todavía más y pillarte el plan anual por 39,99 para todo un año. Os dejo el enlace a la página web de Flixolé en la descripción del podcast. ¡Fantasioso! Antes de meternos de lleno en faena, os cuento un poco cómo va a ir la cosa, porque en esta tercera temporada vamos a regresar en cierta manera al espíritu de la primera, pero no al baño de mi casa, conste que sigo aquí divinamente en el estudio con las amigas de Podium. A lo que vamos a volver es a los episodios temáticos. Enlazaremos distintas canciones, personajes e historias en torno a un tema común que cada semana será diferente. Además, gracias al patrocinio de Flixolé, vamos a poder disfrutar de lo lindo, recordando algunas de esas películas míticas que adoramos y también descubriendo otras tal vez menos conocidas. Y ahora sí, vamos que nos vamos, campaneras. Espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy, como muchas ya sabéis, Lidia García. Y estoy loca de contenta, henchida de ilusión, rebosante de gozo de empezar por fin la tercera temporada de Hay Campaneras.
Hay Campaneras, temporada 3, episodio 1, Animalicos.
Hermosuras mías, ojalá tengáis ganas de bestias, fieras, alimañas y animalicos varios, porque en este episodio de hoy nos vamos a alejar de los confines de lo humano. Gatos, caballos, perros, aves, es muy graciosa la relación que cada uno de nosotros construimos con esas pobres criaturas que tienen la desgracia de compartir la tierra con nosotros. Hay quien siente una simpatía y una conexión nata con los animales. Yo lo de la empatía diría que sí, porque de hecho soy vegetariana desde hace la tira de años, pero lo de la conexión como que no tanto. Reconozco que nunca he sido de esas personas que aman locamente a los animales, y mira que soy más de pueblo y más de campo que una amapola, que cuando era pequeña no era raro encontrar ganado pastando más o menos cerca de mi casa, que mi padre tenía perros, pero nunca me ha llamado Dios por ese camino. Si de niña hasta le tenía miedo a las gallinas de mi tía Isabel, que alguna vez la mujer me mandaba darle de comer a los conejos cuando las gallinas estaban sueltas y a mí atravesar ese patio lleno de aquellas fierecillas cocoreteantes me parecía la décima prueba de Hércules. Lo pasaba fatal. Me figuraba yo que las gallinas estaban conspirando en mi contra y que en cualquier momento me iban a atacar. Vamos, un verdadero cuadro. Y con los perros me pasaba un poco igual. No es que me llegaran a dar miedo, porque siempre los he visto con mejores intenciones que a las gallinas, pero nunca me he parado yo a hacerle fiestas a un perro, a acariciarlo y todas esas cosas. Aunque eso está cambiando porque mi mujer me está reeducando. Yo sé que tiene un plan secreto para que algún día tengamos un perro en casa y está poco a poco ahí metiéndome la idea en la cabeza de que son divertidísimos, de que qué monos, y algo le está funcionando. Porque lo cierto es que poco a poco voy mirando a los perretes con otros ojos. Ya os contaré si su plan llega algún día a buen puerto. Pero ahora vamos a lo que nos interesa, a los contornos de nuestra querida música. Una manera muy curiosa en que los animalicos se cuelan en nuestra adorada copla es a través de los apodos de las protagonistas de las canciones. Tenemos, por ejemplo, a la ruiseñora, llamada así por su oficio de cantaora. Si Joselito se ganó a pulso el apodo del pequeño ruiseñor por su prodigiosa voz, la protagonista de esta copla de Quintero, León y Quiroga era apodada así por su trabajo de cantaora en una taberna. Concha Piquer, Isabel Pantoja o Miguel Poveda han interpretado esta canción, y en todas las versiones la historia de la ruiseñora es estremecedora, ya que tiene el peor de los finales, un asesinato machista. La ruiseñora tiene una relación horrorosa con un tal Paco Olivares, con el que llega incluso a casarse. Ella sufre en esa relación desde el principio. Cuando le preguntan, ya próximo su horrible final, ¿qué te pasa, ruiseñora?, ella contesta precisamente con una metáfora relacionada con su apodo de ave. Dice, que tengo un nido de pena y celos en la garganta, que hasta el corazón me llora por seguirillas, por soleares y por tarantas. La ruiseñora comparte apodo aviario con la protagonista de la canción Dolores la golondrina, también de Quintero, León y Quiroga. La golondrina tiene también en común con la ruiseñora que sufre por amor. La fuente de sus desvelos es, para más inri, un señor al que apodan también el ruiseñor, la golondrina y el ruiseñor, todo muy bucólico, pero solo en cuanto a los motes. Por lo demás, el desastre habitual, ella llorando por las esquinas en la turbia madrugada y él que en cuanto ella se descuida, ya lo venía avisando con el sobrenombre, tiende el vuelo y si te he visto, no me acuerdo. Dejando el mundo pajaril aparte, otra señora de la copla con sobrenombre de animal, vida amorosa desgraciada y un poderío que no veas es La Loba, hitazo de Marifé de Triana, obra de León, Moles y Quiroga. Seguro que recordáis cuando Marifé cantaba eso de La Loba, vaya una fama, no callarse, qué más da, pero a ver quién me lo llama con la cara levantada. De todas maneras, ni ruiseñores, ni golondrinas, ni lobas. Yo diría que el animal que más a menudo aparece en los contornos de esta música cañí de nuestras entretelas es un pobre bicho enorme, un animalico precioso como él solo, pero llamado a un destino terrible. ¡Ay, los pobres toros! Esto que escuchamos, tal vez uno de los pasodobles taurinos más reconocibles, lo compuso originalmente Manuel Penella para la ópera El gato montés. Esta obra se estrenó en 1917 en Valencia y después se representó en Madrid y hasta en el Pac Theater de Nueva York. El argumento era una españolada de no te menees. Un triángulo amoroso entre una joven gitana, un torero y un bandolero apodado precisamente El Gato Montés. En 1935, 18 años después de su estreno, esta ópera fue adaptada al cine. La película la dirigió Rosario Pi, sí, una mujer, toda una pionera en el oficio de estar al otro lado de la cámara. Fue una de las fundadoras de la productora Star Films, responsable de varias películas de, entre otros, Edgar Neville y Benito Perojo. Rosario Pi también fue productora y guionista. Su figura no encontró acomodo ni entre los intelectuales de izquierda de la República, que la acusaban de filofascismo, ni entre la industria cinematográfica franquista, donde de hecho ya no pudo volver a trabajar. Tras la guerra, a su regreso a España, después de haberse marchado primero a Francia y luego a Italia, acabó trabajando para una casa de modas y finalmente abrió su propio restaurante, nada que ver ya con el séptimo arte. Rosario Pi ya no volvió a trabajar en el cine, pero afortunadamente conservamos, disponible en Flixolé para vuestros ojos serranos, su película El gato montés. Como os decía, se estrenó en 1935, antes de la guerra. Los protagonistas eran Pablo Ertox, María del Pilar Lebrón y Víctor Miguel Meras. Las primeras escenas nos presentan a Juanillo y Solea, un par de chiquillos desarrapados que corretean y juegan por el campo. Andan persiguiendo a unos pájaros. Cuando al fin ven uno entre unos matorrales, Juanillo logra cogerlo entre sus manos. Orgulloso, se lo enseña a Solea. Sin embargo, cuando él le cuenta a la niña sus planes de enjaularlo, ella, en un gesto de piedad con el animal, le pide que lo libere.
¿Qué hace Juanillo?
Cogerlo para cerrar una aula.
No, Juanillo, yo quiero que lo suelte. ¿Tú quieres soltar?
A este lo aularemos y ya verás tú cómo canta.
No, Juanillo, yo no quiero que lo enjaule. Mira que su madrecita andará loca buscándolo. Pobrecillo. ¡Anda, suéltalo ya!
¿Y si lo suelto? ¿Qué me vas a dar tú?
¿Eh? Un beso.
A cambio de la libertad del animal, Soleá le da el beso prometido a Juanillo. Un primer beso que será el inicio de un amor que les durará hasta la edad adulta. En la siguiente escena vemos a una Soleá ya mocita trenzando un canasto en la puerta de una casa humilde. Para acompañar su faena, la muchacha canta. Y a su canto se unen, como si de una princesa Disney se tratara, los mismos pajaritos.
Arremata tu trabajo, gitanía canastera, que muy pronto tu mocito llegará por la vereda. También tú lo esperas feliz y cantando.
Al canto de esta cenicienta con caracolillos y mandil se une enseguida también la voz de su amado Juanillo. Todo parece idílico entre ellos, pero pronto las cosas se torcerán para la pareja. En concreto, la cosa se complica cuando entra en escena Rafael Ruiz el Macareno, un torero algo chulesco que enseguida se interesa por Soleá. La conoce en una taberna, cuando ella se acerca a pedirle algo de dinero. Poco después se vuelven a ver en una plaza de toros. Ella está entre el público, sentada al lado de su novio. Él está en la arena, vestido de luces y consagrándose a su sangrienta tarea. Todos aplauden la faena y en un momento el torero mira fijamente a Soleá y ni corto ni perezoso le brinda el toro en las narices del novio de la muchacha.
A ti, gitana preciosa, a esos ojos negros le brindo yo este toro para que te acuerdes de Rafael el Macareno.
¿Pero qué es eso, Soleá? Hace caso, hombre. Son cosas de los toros.
Vámonos aquí.
Pero niño.
Como podéis suponer, el pique entre Juanillo y el torero Rafael no hace sino ir a peor. Por supuesto, la cosa acaba estallando entre ellos. En este sentido, la película sigue a la ópera en la que se basa. No en vano, el propio maestro Penella participó en la cinta haciéndose cargo de la música. Sin embargo, hay algunas diferencias entre la ópera y su adaptación cinematográfica que tienen que ver precisamente con el personaje de Soleá. Como explica Alejandro Melero en el artículo Apropiación y reapropiación de la voz femenina en la españolada El caso del gato montés, Rosario Pi retomó el personaje de la gitana Soleá y casi sin cambiar el argumento, reescribió algunos aspectos que tenían que ver con la relación de la mujer con otros hombres, su cuerpo y sus propias decisiones. En la película vemos a una Soleá más activa y resuelta que en la ópera. Escuchad, por ejemplo, cómo le planta cara a un señorito impertinente que quiere obligarla a beber.
Pero no te vayas, oye, escucha.
¿Qué quieres tú, caprichoso?
Que te beba esta caña conmigo.
Eso no, que me hace daño.
Pues yo te digo que te la ha de beber.
En mi cuerpo no hay demanda.
En mi cuerpo no hay demanda. Menuda reina. Pues precisamente este incidente con el señorito cambia el destino de la pareja y desata la tragedia. Juanillo interviene en favor de Soleá y acaba prisionero para más tarde fugarse y convertirse en el bandolero que da nombre a la obra.
¿Es que dicen?
¿Qué dicen?
Que andan bandoleros por la sierra.
¿Pero otra vez?
Sí, señora. Ayer le robaron el caballo a un trajinante y a dos cazadores del portillo le quitaron las escopetas.
¿Pero quién mandará esa tropa?
Gato Monté le llaman al jefe de la partida.
¿El Gato Monté?
Sí, señorita. Así lo han sacado porque no sale más que de noche para hacer su fechoría. Dicen que cruza la sierra como una limaña y que le relucen los ojos como a los gatos.
¡Sus, qué miedo!
El amor entre Soleá y Juanillo, ahora apodado el Gato Montés, parece ya imposible. Además, el torero Rafael está más en medio que nunca. No hago más spoiler y solo adelanto que la tragedia y el salseo están servidos, tanto que hasta la gente empieza a cantar coplas sobre este triángulo amoroso.
Oye, chiquilla, hasta la copla lo va pregonando. Y es que olvidar a ese hombre.
No puedo, pare cura.
¿Habrá manera de que se arregle la cosa entre los tres? Siempre drama, nunca indrama en esta españolada nuestra, queridas. Lo bueno es que esta españolada en particular viene con girito gracias a la mirada de Rosario Pi. Fijaos, si no, cuando la veáis, en cómo resulta decisiva la manera en que Soleá brega entre las masculinidades a flor de piel de los dos hombres y en cómo muchos planos incluso sugieren que es el punto de vista de la muchacha el que adoptamos como espectadores. Estoy pensando que seguramente más de una habéis caído en la cuenta de que ya habíamos hablado de la ópera El Gato Montés en episodios anteriores del podcast. Estáis en lo cierto. Lo hicimos en el episodio 5 de la segunda temporada, titulado Mañana sale. Ese episodio estaba dedicado íntegramente a Concha Piquer, y en él contábamos cómo el maestro Penella descubrió a Conchita en Valencia siendo apenas una niña y se la llevó consigo a Nueva York, donde ella acabaría triunfando en el teatro musical de Broadway. Fue precisamente en esta ópera, en El Gato Montés, donde la joven Conchita vivió su primer gran éxito al cantar el pregón del florero ante un público que alucinó con ella. Igual que años más tarde, alucinó con ella un señor que compartía ocupación con Rafael el Macareno, es decir, que también era torero. Se llamaba Antonio Márquez y le apodaban el Belmonte Rubio.
Hazme con tu amor feliz.
Él y Conchita se enamoraron nada más conocerse y estuvieron toda la vida juntos. Antonio debió de contagiar a la cantante algo de su pasión por los toros, porque entre los dos, ya retirados ambos de los escenarios y de los ruedos respectivamente, montaron una ganadería de toros bravos. A mí este negocio me gusta a lo justo, ya os lo figuráis, pero lo que sí me pirra es una anécdota sobre esto que contaba Concha Márquez Piquer, la hija de ambos, en el libro Así era mi madre. Resulta que Antonio Márquez compró en Francia un semental con el que esperaba renovar la sangre de la ganadería. El animal le costó más de 1.000.000 de pesetas de la época, un verdadero dineral, pero cuando llegó con él a la finca se llevó una sorpresa mayúscula. Así lo contaba su hija, Concha Márquez Piquer. Atentas, porque esto es fuerte.
Cuando le pusieron con las vacas para que cumpliera su función, descubrieron con estupor que el semental era mariquita. Es decir, veía una vaca y hacía un mohín de disgusto. En cambio, veía un toro y se iba para él. Había que oír las risas de mi madre. ¡Pues vaya una birria que te has traído!
No sé a vosotras, pero a mí no me puede flipar más esta anécdota. Es que no le falta de nada. Concha Piquer, un torito maricón y antisistema que se niega a inseminar a nadie. Vamos, tiene todos los ingredientes que necesito para ser feliz. Además, Concha Márquez Piquer acompaña este texto alucinante, que sinceramente Cervantes desearía, con una foto que es todavía más increíble. En esta foto vemos a la mismísima Concha Piquer regañando con el dedito a ese toro por ser un tremendo sarasa. Vamos, el nivel de fantasía es insuperable. Os voy a poner esta foto en Instagram para que la veáis, que por cierto nunca lo digo, pero también podéis encontrarme por allí. Buscadme por mi nombre, Lidia García, que también por Instagram os proveo de canelita en rama coplera. Y ahora vamos a dejar el espinoso mundo de los toros, mariquitas o no, para hablar de otro animalico distinto, del llamado mejor amigo del hombre. Los perros han dado para mucho en el cine, pero a mí hay una película de 1957 que me alucina especialmente. Se titula Un ángel pasó por Brooklyn y la dirige Ladislao Badia. Entre el reparto humano de esta producción hispano-italiana tienen los papeles protagonistas Peter Ustinov y el niño Pablito Calvo, el de Marcelino Pan y Vino, sí, y aparecen secundarios tan estupendos como el mismísimo Pepe Isbert, que ya sabéis que te levanta cualquier secuencia. Decía lo del reparto humano porque también trabaja en la película el perro Caligola, asistido en el rodaje, como advierten los créditos, por su instructor y por un asesor zoológico veterinario. Ahora mismo os cuento qué papel tenía el perro en esta película, que por supuesto también podéis ver en Flixolé. La música que envuelve la película está a cargo de Bruno Canfora, compositor italiano conocido, entre otras cosas, por sus colaboraciones con mi adoradísima Mina. En los títulos de crédito vamos viendo imágenes en blanco y negro de la ciudad de Nueva York a mediados de los años 50. Grandes edificios, tráfico y calles atestadas. La canción que acompaña los créditos ya nos advierte del componente sentimental de la película.
Un ángel pasó por Brooklyn, por mí, y hablarme como un amigo le oí. Sonrisas la vida me dieron, sus brazos calor me ofrecieron, no existe ya el duro castigo.
La cámara se detiene en Brooklyn y de azotea en azotea acaba mostrándonos un humilde patio de vecinos habitado por inmigrantes italianos.
Su patio, sus galerías, sus escaleras y sus viviendas cobijan un mundo bullicioso en el que no cabe la nostalgia porque todo es igual que en la patria lejana. Gracias a este caserón se sienten más seguros y viven contentos, tranquilos.
¡Toma! Para que aprendas a volver a casa media
noche. ¿Y es este el país de la libertad?
¡Se te ha subido América a la cabeza! ¡A la casa! ¡Y no pienses tanto en los pantalones!
Esto que hemos escuchado, rompiendo la paz que predicaba la voz en off, era una madre italiana regañando a su hija por haberse hecho demasiado rápido a las costumbres americanas. Pero ese es el menor de los problemas de los habitantes de este edificio. El mayor problema, y en esto más de una se verá reflejada, es la temible visita del señor al que hay que pagarle todos los meses para poder seguir viviendo allí. Este administrador es además bastante brusco y despiadado. No atiende a ninguna de las razones por las que los inquilinos, todos ellos rozando la pobreza, se retrasan en el pago. Su empleado intenta convencerle para que sea flexible, al menos con los enfermos, pero él ni por esas.
Y el expediente del sastre. El sastre está enfermo y yo pensaba que...
Le pago para que trabaje, no para que piense. Advierte al sastre que si no paga antes de las 8, pediré una orden de desahucio. Voy a abrir la caja fuerte.
La película se pone interesante cuando un elemento mágico entra en juego. Una pobre anciana llama a la puerta del despiadado administrador para pedirle limosna, pero el muy tacaño finge un ladrido de perro al otro lado de la puerta con el objetivo de que la mujer se asuste y se vaya. Sin embargo, ella se da cuenta del engaño y le lanza un maleficio.
Ojalá ladres toda la vida. Ojalá sigas ladrando hasta que encuentres a alguien que te quiera a ti.
Mientras la mujer abandona el edificio riendo, el administrador empieza a convertirse poco a poco en un perro. En un perro literal, con sus rabos, sus patas, sus orejicas. Aquí entra en juego la pericia del perro actor del que os hablaba, ya que tiene que lograr convencernos de que no es un perro cualquiera, es el administrador atrapado en una apariencia canina que no le pertenece. A partir de aquí, la película se centra en los esfuerzos del administrador convertido en perro para recobrar su forma humana. Solo lo conseguirá, como le advirtió la anciana, si logra el cariño verdadero de alguien. Y aquí es donde tiene un rol importantísimo el personaje de Pablito Calvo, un tierno niño que se convertirá en la única esperanza del protagonista.
¡Perro! ¡Perro! ¡Perro, perrito! Ven aquí. No tengas miedo. No te hago daño. ¿Por qué estás tan triste? No has comido. Espera.
Igual que sucede en el cuento de Navidad de Dickens, en el que la película se inspira claramente, el hombre insensible y avaricioso por fin aprende, esta vez desde el cuerpo de un humilde perro, a empatizar con quienes le rodean, especialmente con los que están en una situación peor que la suya. Y de paso, que no es cosa menor, se entera de todos los salseos del barrio. Lo cierto es que es bastante curiosa la película. La tenéis, como os decía, en Flixolé. Y no dejamos los perros de lado porque seguimos con otra historia perruna. Sin embargo, sí que cambiamos de lugar. Abandonamos Brooklyn y nos vamos a Madrid. También cambiamos de época. Dejamos los años 50 y nos vamos a 2014. A estas fechas nos tengo acostumbradas, ¿eh? Atentas porque cuando yo me pongo tan contemporánea es porque la anécdota lo vale. De hecho, vamos a revivir un momento que fue absolutamente icónico. Este momento tuvo dos protagonistas. Por un lado, una pequeña y cariñosa perrita blanca llamada Carlota y por otro lado, una estrella de la revista musical y el cine español. A ver si adivináis de quién hablo, que me gusta a mí una adivinanza. Primera pista. Nació en Andújar. No voy a decir en qué año, porque ella misma dio un titular maravilloso hace un par de años al periódico El Mundo en el que decía: «La Wikipedia miente, no tengo 70 años». Más pistas. Además de revista y cine, ha hecho televisión. A mediados de los 70 presentó un popular programa televisivo dirigido por Valerio Lázaro. ¿Sabéis ya quién es? Venga va, os doy una pista definitiva. Fue pionera en el fructífero campo del desnudo cinematográfico femenino allá por los años 70. Hablo, por supuesto, de la gran María José Cantudo. Además de toda su extensa trayectoria profesional, la Cantudo nos ha dejado momentos tan impagables como su historia perruna de 2014. En ese año, María José Cantudo tuvo un accidente doméstico. Tropezó con una escalera y se cayó al suelo precisamente por no querer pisar a su amada perrita Carlota. «O le machaco la cabeza o me tiro», dijo ella misma. La pobre Cantudo se lesionó pero bien con la caída, pero afortunadamente se recuperó y dejó para el recuerdo su impagable relato de cómo pidió ayuda tras el accidente. ¿Cómo olvidar aquellas increíbles palabras suyas? Ojo, porque son palabras textuales. Dijo: «Llamé al 11888 y dije, soy María José Cantudo, me estoy muriendo». Y todo por no pisar a su perrita. Vamos, un verdadero icono animalista la Cantudo, claro que sí. Ahora vamos a volver al cine y de nuevo un poquito al pasado, en concreto al año 1965 para hablar de Marisol, otra amante de los animales que en la película de mediados de los 60 de la que vamos a hablar no vive prendada de un perrito como la Cantudo, sino de un caballo. De ahí el título de la película dirigida por Mel Ferrer, Cabriola. La podéis ver también, faltaría más, en Flixolé. No sé si os suena el nombre del director de Cabriola, Mel Ferrer. Fue un señor de Nueva Jersey que, además de director, fue productor y actor. Participó, por ejemplo, en Guerra y Paz de Vidor o en La caída del Imperio Romano de Anthony Mann, para nosotras el primer marido de Sara Montiel. Os decía que no sé si os suena el nombre de Mel Ferrer, el director de esta película de Marisol de la que vamos a hablar ahora mismo, pero el que sí sé a ciencia cierta que os suena es el nombre de la que era su mujer por la época de este rodaje, una tal Audrey Hepburn. ¿Cómo os quedáis? Pues sí, el marido de la estrella de Desayuno con Diamantes fue quien dirigió a Marisol en la película Cabriola.
Cabriola, qué bonito es mi caballo. Cuando viene caminando, buscando mi voz. Cabriola, juega con el trigo verde y por el azul se pierde.
Cabriola era la octava película de Marisol, que empezaba a acercarse ya a la mayoría de edad. De hecho, es muy interesante ver esta película sobre todo porque representa un punto de inflexión en su carrera. En la siguiente película que protagonizaría, Las cuatro bodas de Marisol, la tenéis también en Flixolé, ya cambia su imagen y se vuelve más decididamente moderna y adulta. Cabriola, sin embargo, representa los últimos coletazos de una Marisol adolescente en la que quedan aún atisbos de niñez. En ella interpreta a una chiquilla pobre que tiene que mantener a su hermano pequeño. Los dos visten harapos y tienen por único patrimonio y compañía a dos caballos, Agripina y Cabriola. Para subsistir, se dedican a recoger chatarra y la chica, para desenvolverse mejor en el duro mundo en el que se ve obligada a vivir, lleva siempre ropa masculina. Evidentemente, la chica sueña con mejorar su vida y, más concretamente, fantasea todo el tiempo con que su caballo Cabriola se convierta en una estrella del rejoneo. Su plan para conseguir que esto se haga realidad pasa por conocer primero a su ídolo, el rejoneador Ángel Peralta, que hace de sí mismo en la película. La muchacha está convencida de que él puede ayudarles, así que se dedica a perseguirlo sin descanso, a medio camino un poco entre el fenómeno fan y la orden de alejamiento. De tanto insistir, al final un día logra hablar con él. El rejoneador, al ver su ropa, la toma por un chico.
Buenos días, señor Peralta. ¿Ha descansado usted bien? Mire, aquí tengo mi caballo y quiero que nos vea rejonear. Vea usted qué caballo.
Dejar al chico. ¿Pero por qué yo?
Porque es usted el mejor.
Está bien, hombre, os veré. Pero tranquilo, aquí no. El domingo te espero en mi finca del Campillo.
La muchacha tiene más cerca que nunca su sueño, pero ha de seguir fingiendo ser un chico para conseguirlo. Además, para enredar más la madeja, la chiquilla empieza a sentir cositas por su ídolo y protector. Y eso, siendo ella tomada por todos por un hombre, genera situaciones, vamos a decir que de apariencia, muy poco heterosexual.
Ya tienes lo que querías. Todos los contratos que puedas cumplir y una gran temporada por delante. ¿Estás contento?
Muy contento. Solo falta un favor. ¿Se lo puedo pedir?
¿Qué es?
Todavía queda un detalle para completar mi sueño y luego me despierto. ¿Podríamos pasear tan solo una vez juntos por la feria?
¿Eso es todo? Es algo muy fácil de incluir en tu sueño. Mañana pasearemos juntos a caballo. A las 12 te espero en el Real de la Feria.
En el fondo, la película cuenta una historia que hemos visto mil veces, la de una niña pobre que busca salir de la miseria. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que esa salida no es el cante o el baile como suele ser habitual en las mujeres, como hemos visto tantas veces en pelis de Estrellita Castro, Lola Flores o Sara Montiel. Lo singular de Cabriola es que la protagonista se decanta por un mundo tan típicamente masculino como el de los toros. En otras ocasiones hemos hablado de cómo la figura del torero era para los muchachos de la época el equivalente a la folclórica en el sentido de una posibilidad de salir de la pobreza y alcanzar el éxito. Una promesa casi siempre incumplida de ascenso social para quienes están abajo. Recuerdo que en el episodio Salir de pobres de la primera temporada del podcast hablamos de ello. Que en esta película el personaje de Marisol sueñe con salir de pobre a través del mundo de los toros siendo una chica es lo que explica su indumentaria masculina y los equívocos de género que abundan en la historia. Cabriola llegó a estrenarse en Estados Unidos con el título de Every Day is a Holiday, ¿cómo no iban a meter la palabra vacación en los estadounidenses en una película ambientada en España? ¿Y cómo iban también a perder la oportunidad de poner a Marisol a cantar unas buenas sevillanas de Pareja Obregón?
Y quemaron dos caballos, mire usted qué maravilla. ¡Qué maravilla! En la Plaza de la Mancha, en el patio de cuadrilla, se enamoró mi caballo de una yegua de Castilla. Ella lo vio torear y se puso muy contenta al sentirlo reviciar, porque comprendió que era distinto de los demás. De pesebre se soltaron cuando nadie los veía, en la cuadra se besaron, al campo se me escaparon al terminar la corrida.
Para saber cómo acaba el entuerto, podéis ver la película en Flixolé. Y con el amor de Marisol por su caballo cabriola, que si lo quería tanto también lo podía haber tenido tranquilito fuera de los ruedos, pero bueno, el caso es que con ella terminamos el episodio de hoy, queridas. No hay más gatos monteses, perros embrujados, toritos sarasas ni caballos por hoy. Llega a su fin esta entrega de Hay Campaneras dedicada a los animalicos. No os figuráis lo contenta que estoy de estar de vuelta. Hasta el próximo episodio, hermosuras. Mientras tanto, cuidaos y cuidad.
Hay Campaneras es un podcast de Podium con la colaboración de Flixolé. Idea original, guión y locución de Lidia García. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Editora jefa, Ana Rivera. Jefe del proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Disponible en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.
Yo sentí cansa, el ciguero con la londrina y la cuja, ciguero con la londrina y el diseño, el milo y el verdón con el sosa, el cuco, la codorniz y el perdigón.